Yo tengo como objetivo que cada vez que me piden dar una charla, tengo una amiga en Jerez que me la lleva contada. Yo no sé por dónde voy, creo que está en la 110 o 115. Pero me gusta dejar claro, hacer como una especie de spoiler, o sea, empezar por el final, para dejar clara la idea que a mí me ha inspirado cuando, en este caso, la hermandad, a través de la vocalía de formación, con Jesús Arco, con Víctor, con hermano mayor, con el beneplácito de don Antonio, me pide esto de los orígenes del cristianismo. Entonces, me inspiró el hecho de pensar que últimamente estamos perdiendo un poco el norte, o nos quieren hacer perder el norte. De hecho, hace 3 minutos venía en el coche con un amigo y como no veo ya bien de lejos, porque me estoy haciendo mayor, pues he visto un letrero y he leído algo de Dios y una especie de pintura paleocristiana en una marquesina. Y le he dicho a José Antonio Zurita, digo, Zuri, léelo, que no sé lo que pone. Y es una obra de teatro en el Teatro de la Católica, y como él ve y yo no, ha leído lo que ponía debajo y ponía la situación de las personas transgénero en los orígenes del cristianismo. Digo, hemos perdido la cabeza del todo, pero del todo. Entonces, ¿cuál es el spoiler de esta charla, de esta reflexión que quiero compartir con vosotros? Pues muy sencillo. Europa, o la vieja Europa, como ahora se ha puesto de moda denominarla, es lo que es gracias a 3 pilares fundamentales, que son la filosofía griega, el código de derechos romanos y el humanismo cristiano. Nos guste o no nos guste, queramos cambiar o no la historia, somos lo que somos por esos 3 pilares. Y nos seguimos leyendo y viviendo a diario y rodeados de signos por esos 3 pilares. Entonces, ese es el mensaje que, por favor, quede claro con la charla. Si esto quedara claro ya, ya me puedo sentar y hemos acabado. Porque, como bien ha dicho don Antonio ahora mismo, es verdad que en esa conformación de Europa, en esa conformación histórica, en la creación del primer Estado moderno de la historia, que lo inventan el rey Fernando y la reina Isabel la Católica, bien, pero fue muy importantísimo, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pero cristianamente hablando y en nuestra tierra no es la panacea. O sea, no empezamos a rezar a Cristo y no empezamos a entender a Cristo como el Hijo de Dios y como la segunda persona de la Santísima Trinidad desde 1492. No. Entonces, esta charla va a ir, no sé si se verá bien por la luz, pero claro, es necesaria porque yo tengo aquí 4 notas, entonces voy a ir acompañado de algunas imágenes, ¿no? Esta primera, pues es, evidentemente, como no puede ser de otra manera, aunque ahora también está de moda, incluso entre el clero de esta santa diócesis, en decirnos que no existió y que es un invento. Bueno, ya está, yo lo voy a traer ahí. La figura de San Cecilio. Y por eso empieza la imagen del... En concreto, podíamos hacer perfectamente una serie de Netflix. Fijaros, 3 datos antes de empezar, porque prometo que cuando empecemos a desgranar la historia voy a ir rápido. Hoy es 21 de febrero y hoy se cumplen 430 años, precisamente hoy, de los primeros hallazgos de restos de mártires y de los famosos y controvertidos libros plumbeos en el Monte Valparaíso, que hoy lo conocemos como Sacromonte. Hoy, 21 de febrero de hace 430 años. Pero es que resulta que a eso hay que unirle una monja que en Soria, sin salir de su celda y su convento, predicó en Nuevo México. Es de película, de hecho hay libros y películas sobre ella, sobre María Jesús de Ágreda. Y a esto hay que unirle que en 1911, precisamente el hijo del autor de este lienzo, este lienzo que tenemos en la imagen, es muy poco habitual en Granada porque estamos rodeados, afortunadamente, de imágenes de San Cecilio, pero como obispo de, primer obispo de la ciudad, de la diócesis, y por tanto con los atributos de obispo. La capa pluvial roja, roja por haber muerto mártir por la fe de Cristo, que es el color propio de los mártires, el báculo, la mitra, el libro en la mano, o incluso los libros propios, os invito, porque todos los veranos pasamos muchas veces por allí, y primero, ni nos damos cuenta de la belleza de nuestra ciudad, ni tampoco muchas veces en un recoveco, en algo que está abierto, nos da por entrar. Cuando paséis por la calle Oficio, que es probablemente la calle más bonita del mundo, con permiso de la carrera del Darro, o sea, cuando tú estás en un lugar que es una roseta, estás viendo renacimiento, plateresco, gótico, isabelino y barroco, sin moverte de la roseta, pues eso pasa en la calle Oficio. Cuando paséis por el Palacio de la Madraza, que está acá todo el día abierto, el vigilante de seguridad de la puerta no te va a decir nada más que buenos días, buenas tardes. En el patio central, a la derecha, hay colocadas dos puertas del primitivo oratorio de ese palacio, cuando era el salón de los caballeros 24. Y ahí tenemos dos imágenes curiosísimas de San Cecilio y San Gregorio de Elvira. Y San Cecilio se le reconoce porque tiene en las manos dos cosas redondas y grises, parecen dos posavasos, son los libros plumbios. Y lo tenemos abierto todos los días y es una de las representaciones más originales. Lo tenemos en prácticamente todos los templos de la ciudad, lo tenemos en el patio de nuestra patrona, pero en la iglesia, en la basílica de nuestra patrona, en el interior, no de la iglesia, sino de las dependencias del antiguo hospital de la hermandad, se conserva este lienzo que es de Manuel Gómez Moreno, de 1902. Pues resulta que 9 años después, en 1911, su hijo, Manuel Gómez Moreno, descubre en la cuna del castellano, en San Millán de la Cogolla, el Códice Emilianense, que al principio no trascendió mucho ese descubrimiento y a lo largo del siglo XX se le dio una importancia tremenda. Pues resulta que el Códice Emilianense también habla de San Cecilio y de Illiberis, que es como se lo denominaba a Granada en aquel momento. Con lo cual tenemos 430 años de los primeros hallazgos en el Sacromonte, hoy mismo se cumplen. Soy María Jesús de Águeda. Esta monja visionaria, esta monja que es venerable, forma parte de la comunidad de franciscanas concepcionistas, una comunidad bastante especial. Son unas monjas, quedan muy pocas ahora mismo en Andalucía. Recuerdo ahora mismo el puerto de Santa María, hay un convento de ellas, que además de su hábito franciscano van envueltas a diario en una capa celeste por el especial en consideración al dogma de la Inmaculada Concepción. Por eso se llama franciscanas concepcionistas, la fundó Santa Beatriz de Silva. Y esta monja, su María Jesús de Águeda, en su convento en Soria, tenía el don de la bilocación y predicaba miles de kilómetros en Nuevo México. De hecho, cuando llegan los franciscanos a Nuevo México, muchos de ellos saben el Padre Nuestro y saben la señal de la cruz, y les dicen que por las noches les enseña las cosas de Jesús la Dama de Azul, que es como se le llama, y hay varios libros y documentales sobre ella que se titulan La Dama de Azul. Bueno, pues esta venerable Sor María Jesús de Águeda, mística visionaria, en 1670 escribe un libro que se llama La Mística Ciudad de Dios. Todavía hoy se puede comprar como La Vida. Ahora la traducción actual de ese título es La Vida de María, y cuenta a partir de la página 319 que Santiago estuvo aquí. Pero ojo, cuenta que la relación milagrosa de la Santísima Virgen apareciéndose en carne mortal a Santiago ocurrió en el Pilar, donde hay muestra y fe de ello. Claro, la Basílica de el Pilar, no, nada más y nada menos, y el día de la Virgen del Pilar y demás, todo lo que ya sabemos, su ofrenda floral y todo. Pero que hubo una vez, una ocasión anterior, y fue en Granada. Ella se limita a decir, a las afueras de la ciudad hay quien también lo sitúa en el Monte Valparaíso, o sea, en el hoy Sacromonte. Y la Virgen María en carne mortal se aparece a San Cecilio por vez primera en Granada, a partir del año 33, que es aproximadamente cuando aconteció el nacimiento de la Iglesia como tal, en el cenáculo, en Pentecostés, con la Santísima Virgen en medio de los apóstoles. Pues entre el 33 y el 34 llega Santiago por Cartagena a esta tierra. ¿Vale? Pues, Sor María Jesús de Águeda, imaginaos, y ella misma dice en 1670 que ni ha tenido profundidad ni pareciera que la va a tener en esa ciudad. Y tanto, estamos en 2025 y no nos enteramos. Yo cuando lo cuento dice la gente, ¿cómo? Sí, sí. Si nos, no, no es dogma de fe, estas cosas son tradición. Pero si no creemos que la Virgen se apareció a Santiago para animarle a seguir su predicación en el Pilar en Zaragoza, pues ¿por qué no aquí también, tal y como cuenta esta visionaria? Vale, todos estos datos nos sitúan más o menos históricamente pues a San Cecilio. Como bien sabemos, uno de los varones apostólicos mandados por Pedro, en este caso él llega a España, llega acompañado, bueno, a Santiago, llega acompañado a San Cecilio y de varios varones apostólicos, 7 en total, y se distribuye. Y Cecilio viene a predicar a Iliberis, ¿no? Bueno, pues muy bonito decir que nos llamamos Ilturis, Iliber, Iliberi, Iliberis, o uno que a mí me encanta porque la primera vez que visité, hace muchos años, tuve la suerte de visitar Florencia, dije, ¿cómo se parece esta ciudad a Granada? Me dio esa sensación, ¿no? Era un chavalín y yo aún no sabía que durante un tiempo Granada se había llamado Florentia y Florentium, ¿no? Florentium y Libiritán. Curioso. Y después ya Elvira. Bien. De todo esto, las muestras de ellos, restos arqueológicos que han aparecido en la zona del Albaicín, sabemos que es el primer asentamiento humano de esta ciudad y donde se han encontrado restos arqueológicos que datan del siglo VII antes de Cristo. Con lo cual, también se creó mucha controversia. Ahora llegamos, cuando digo ahora llegamos, no os asustéis, que es que va a ser rápido, la importancia tan brutal del Concilio de Elvira, que hay quien lo sitúa junto a o a la afuera, o incluso ahora, que han aparecido unos restos aquí muy cerca, en los Mondragones, unos restos de un templo visigodo, que se han llevado una millona, por cierto, para restaurar los pilares, está muy bien, pero ya están diciendo que ahí fue el Concilio de Elvira, mire usted, no lo sabemos, pero los eruditos y los historiadores sitúan con mucha claridad a Elvira y al Concilio en lo que hoy es el Albaicín. Y como es el primer asentamiento humano de estas tierras, pues tiene todo el sentido del mundo. Es verdad que es escasa al principio la documentación, la datación, y es muy tardía. Una de las piezas más antiguas es la carta 67 de San Cipriano de Cartago, en torno al 258, y se mencionan de España las sedes episcopales de León, Astorga, Mérida y Zaragoza, pero por ejemplo ahí no se menciona nada de Granada, ¿no? Tenemos a continuación la importancia tremenda del Concilio de Elvira y sería curioso destacar pues, que a lo largo del siglo III, principios del IV, están las grandes persecuciones contra los cristianos. Las de Decio, 249-250, las de Valeriano y sobre todo la de Diocleciano, que es la más terrible. O sea, el 90% de todos los mártires que vemos en la iglesia, con representaciones artísticas bellísimas, todos cayeron con la persecución de Diocleciano. Este, con los cristianos, se cebó bastante bien. Bueno, en esas fechas hay historiadores que dicen que antes de Diocleciano, hay algunos que después, por tanto, lo más correcto sería poner la fecha entre el 296 y el 302, pues el Concilio de Elvira. Un concilio de carácter disciplinar, partecieron, solo doy datos, esto no es importante, pero ojo, 37 comunidades, 23 de la Bética, 8 cartaginenses, 3 de Lusitania, 2 tarraconienses y una galega. Participaron 19 obispos, 26 presbíteros y entre 15 y 16 diáconos. Lo convocó Ocio es un obispo conocidísimo, importantísimo, obispo de Córdoba. Es el que convoca al concilio este de Elvira. Por tanto, esto, en ese final del siglo II, principio del siglo III, os estáis situando históricamente, ¿no? O sea, que estamos casi en la puerta del edicto de Milán, que liberaliza a los cristianos poder ejercer su fe y su credo de forma libre, sin estar en catacumba, escondido, ni perseguido, ni salir de carne en el anfiteatro Flavio, ¿no?, en el Coliseo. Bien, pues ahí se está produciendo el Concilio de Elvira. en esta tierra nuestra. O sea, que no es, no es moco de pavo. Y tampoco es algo baladí qué conclusiones se sacaron de ese concilio. Que os voy a decir algunas nada más, que creo que además de familiares resultan terriblemente actuales. Se dejan cerrados temas tan importantes como el celibato sacerdotal. O sea, que los curas no se casan. Se deja cerrar el concilio de Elvira. La obligación de asistir a misa, por lo menos los domingos, creo que sigue siendo actual, ¿no? Las relaciones, fijaros, ¿eh? Fijaros qué cosa más moderna. Las relaciones con personas de otras religiones, como judíos, árabes o incluso paganos. La institución de las vírgenes consagradas, es muy rápido, del concepto de vestal romana a abrir la puerta, hoy sería el concepto de una monja. Aunque los nuevos movimientos que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia, también ya tenemos vírgenes consagradas sin necesidad de ser monjas, ¿no? Entonces, esto también lo toca el Concilio de Elvira. Y atención, he dejado para el final lo más importante entre comillas, para nosotros, que somos muy cofrades, muy capellitas y muy pesados. El uso de las imágenes sagradas. Final del siglo II, comienzo del siglo III, el uso de las imágenes sagradas. Bien, conocemos, por ejemplo, testimonio de un presbítero que era poeta, Juvenco, y nos tenemos que ir, ya si cambia la foto, por favor, a una figura esencial, que a mí me gusta, en esta Santa Casa, lo he escuchado, en Santa Ana, lo escuchamos también con mucha frecuencia, y eso hay que dar las gracias a los sacerdotes actuales, en el canon de la misa, nombrar siempre a San Cecilio, nombrar siempre a San Gregorio de Elvira. Toda una moneda antiquísima, donde aparece en el anverso San Gregorio de Elvira y en el reverso Santa Gertrudis. Pasa la siguiente foto, que ahí lo vamos a ver mejor. Por lo menos no suena más. Sí, es San Gregorio de Elvira en... esto es de Agustín, una obra de Agustín Vera Moreno. Es el trascoro de nuestra Santa Iglesia Catedral, hoy convertido en la capilla de la Virgen de la Angustia, que es, si entramos por la Puerta del Perdón, pues la primera de la derecha, luego viene el cuerpo de la Puerta del Perdón, y a continuación la capilla de la Virgen de la Antigua, ¿no?, para que os situéis. Pues esta exquisita detalle en mármoles es la figura de San Gregorio de Elvira, o San Gregorio de Bético, o San Gregorio de Liberis. Su producción literaria es reconocidísima, y de él llega a escribir incluso San Jerónimo, el autor de la Vulgata, el que tradujo al latín la Biblia, dice en el año 392, Gregorio Bético, obispo de Illiberi, compuso hasta edad muy avanzada diversos tratados en estilo sencillo y un elegante libro sobre la fe. Se dice que vive todavía. Estas son palabras textuales de San Jerónimo refiriéndose a San Gregorio Bético. Hoy día es considerado como uno de los primeros cultivadores occidentales del género homilítico. Y algo importantísimo, que ya no cabe ninguna duda, el primer exegeta latino conocido hasta nuestros días. Y algo también esencial, estamos a las puertas ya de esa España visigoda, de esa ocupación visigoda en Granada, pero... los visigodos, en esto no podemos detenernos porque entonces no acabamos, se daban la mano el arrianismo y el cristianismo, como lo entendemos. Hago un pequeño paréntesis. Desde el principio, los propios cuatro evangelios, los propios discípulos, los seguidores del Señor, tuvieron, por así decirlo, tres grandes formas de entender el mensaje que Jesús le había dicho. De 12 tenemos tres grandes formas. Imaginaos, claro, así hemos acabado. Pero, para no detenernos en eso, pues sería el concepto de judeo-cristiano, que es el que encabezaría Santiago el Menor, que fue el primer obispo de Jerusalén. Tenemos el concepto gnóstico, que podríamos decir que el propio Evangelio de San Juan es un protonóstico, que después se alinea con los esenios. Ellos piensan que ellos son los elegidos, que son especiales y tal. Rozan también y caen en la herejía, y tenemos el cristianismo paulino, que es el que abrazamos nosotros, lo inició San Esteban, el primer mártir de la historia, que es el de predicar a todo el mundo, a los de arriba, a los de abajo, a los de enfrente, a los de atrás, a los de derecha, a los de izquierda, a los paganos, a los gentiles, que no es ni más ni menos que lo que después hace Santiago en España y hace sus varones apostólicos y sus seguidores, claro, después brevemente los nombraremos para que son nombres raros, pero para lo que por lo menos os suenen. Bien, pues en esto destaca especialmente San Gregorio. San Gregorio escribió y luchó profundamente desde Granada contra la herejía del arrianismo, que va de la mano en la época visigoda de los primeros siglos del cristianismo, con el cristianismo tal y como lo entendemos, y el arrianismo lo que quita es que dice que como Cristo ha sido creado, nace, muere, resucita, pero no es eterno. Entonces, procuran como quitar la divinidad a la figura de Cristo, ¿no? Perfecto, perfectus Deus, perfectus homo, perfecto Dios, perfecto hombre. Para ellos no, ¿no? Pues San Gregorio Magno es una figura esencial en esta lucha. Y es de todo el santoral español, del que más antiguo testimonio y memoria tenemos de veneración como santo granadino, en concreto situado desde el principio en el día 24 de abril. Y dice, se lee, con esto termino este parte, en la ciudad de Liberi, conmemoración de San Gregorio, obispo y confesor. Decía al principio que me ha gustado mucho esta piscina que me han puesto generosamente. Me viene muy bien, pero me voy a comprar una. Decía al principio don Antonio, y eso me ha gustado mucho, nuestro árbol genealógico. El árbol genealógico de nuestra fe, de la fe de nuestros mayores, de nuestros primeros. Se ve muy pequeño. Estas cosas, si queréis, luego os las digo, o buscarlas en internet y las disfrutáis, ¿no? Junto con Toledo y con Sevilla, además de compartir el amor especialísimo al Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus y celebrarla en jueves, cuando ya el resto de la Iglesia Universal la celebra en domingo y demás, compartimos una palabra un poco extraña que se llama episcopologio. El episcopologio es lo que acaba de decir don Antonio antes, es el árbol genealógico de los obispos y del comienzo de la fe en Granada. Y evidentemente comienza con San Cecilio y una figura curiosa que es San Istio, que en muchos lugares aparece como primer obispo de Granada, aunque en la tradición ahí el que ganó la carrera, por así decirlo, fue San Cecilio. Creo que al momento voy a decir, los varones apostólicos eran 7. Nosotros tenemos con sus respectivos discípulos a San Cecilio, a San Icio, a San Tesifón y a San Mesitón. Estos son los santos cuya reliquia conserva y guarda la abadía del Sacromonte. Cecilio, Tesifón, Icio y Mesitón. Y luego cada uno de ellos tenían sus respectivos discípulos. Lo digo en plan rápido. De San Cecilio, sobre todo, Septentrio y Patricio. De San Icio, Turilo, Panuncio, Maronio y Centurio. Claro, los nombres son de seres romanos. De San Tesifón son Máximo y Lupario. Y de Mesitón no son conocidos. Bueno, el episcopologio comienza con San Cecilio, dado por San Pedro, y como sabéis que a mí me gusta tantísimo el arte, y a los cofrades nos gusta tantísimo el arte, y los detalles, ahora que estamos a las puertas de una nueva cuaresma, y visitaremos más la catedral, no solo el miércoles de ceniza, sino también en breve, otra de las grandes figuras, pero eso será otra charla el año que viene cuando pueda ser, ¿no? Esa segunda parte de la historia de la Iglesia granadina, de las grandes figuras de la historia de la Iglesia Universal que tenemos la suerte de tener en Granada, que es San Juan de Dios, nuestro copatrón, ahora que su santa reliquia van a ir a la catedral. Todo esto, cuando vayáis a la catedral, situaros en el altar mayor y en el primer cuerpo, que veréis un montón de imágenes de madera cubiertas de pan de oro bellísimas, que son los 12 apóstoles, arrancan con dos pilares a ambos lados, con dos pinturas. A la altura de ellos, en lo que es el arco, ¿no?, de la bóveda de la Capilla Mayor de Santiago y San Cecilio. O justo antes de salir a la sacristía, el precioso retablo, que además unió a los hermanos Mora, porque estaban cabreados, Diego, y el pequeño, el mayor, como siempre los pequeños, todo el día peleado, José de Mora, que tanto estamos este año con Mora, y su hermano Diego, se reconciliaron gracias a ese retablo, el maravilloso retablo de Santiago, en el centro, en este caso montado a caballo, con la leyenda de la batalla de Clavijo y de Mayo, del caballo blanco y todo eso, y San Cecilio y San Gregorio, en una escultura impresionante. Siempre Santiago, y relacionando que esa entrada de la fe, engranada por San Cecilio, viene de la mano del apóstol Santiago. Bien, importantísimo. Nos vamos al siglo VI. Gracias precisamente al episcopologio, nos consta con toda certeza la existencia del obispo Esteban. Sabemos de él que fue obispo nuestro y que firmó las actas del tercer concilio de Toledo, año 589, que tiene mucho que ver con la liturgia hispano-mozárabe y con la vocación de esperanza, pero eso no podemos entrar. Y también firmó las actas del primer concilio de Sevilla en el año 590. En ambas, Iliberis aparece nombrada dos veces en la lista de obispos. Esteban, obispo de la Iglesia, el Iberitano. Y unos cuantos puestos más abajo aparece Pedro, obispo de la Iglesia y Iberitano. Y llegamos a pensar, es que teníamos dos obispos, sí, llegamos a tener dos obispos. Porque Esteban era de fe cristiana, católica, sucesor directo de Cecilio, de San Cecilio. Y este tal Pedro, de en torno al 589 también, era obispo arriano. O sea, no estaban considerados como una herejía y tenían su propio obispo. Y compartían aparentemente la misma creencia. Eso es curiosísimo. Bien, pasamos al siglo VII, ya entramos en la era visigótica o visigoda. Y aquí es muy, muy interesante, muchísimo, la cantidad de restos arqueológicos, y esto ya es el final de la charla, que vamos viendo y lo voy enseñando, que tenemos la suerte de haber descubierto y de conservar en nuestra tierra. Una inscripción funeraria de finales del siglo VII, principios del VIII, de una niña cristiana de 6 años y 5 meses, hallada en el Albaicín. Fijaros, en esa inscripción pone una cosa tan bella como la de en el darro de la calle del agua. En el darro de la calle del agua. Me parece algo bellísimo. En la siguiente foto, esta placa es interesantísima. Aparece un fragmento del Evangelio. Del Evangelio en concreto de Juan. Del capítulo 12, versículo 18, versículo 8. Aunque lo nombran todos los evangelistas. Y es cuando el Señor contesta a Judas, después de la unción en Betania, y le dice, ¿sabéis la situación cuál es? Evangélica, ¿no? Llega la mujer X, porque no sabemos. Hay tres versiones: una adúltera, una mujer desconocida, o María, la hermana de Marta y de Lázaro de Betania, a quien el Señor había resucitado un tiempo antes. Había comprado el perfume más caro y unge al Señor con ese perfume. Y Judas dice, pero bueno, es que con lo que esta mujer se ha gastado en ese perfume, tenemos para comer toda la comunidad 3 meses. Y Cristo le dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, a mí me vais a dejar de tener. Y además le falta decir ya mismo. O sea, esto no es el motivo de la charla, por tanto, lo toco con una pinceladita, pero también nos afecta a los cofrades. Como ahora está todo tan de moda ser guay, la Virgen era pobre, las cosas lisas. Vamos a ir por partes. Muy rápido, lo siento, padre. La túnica inconsútil que la Virgen María le tenía hecha al Señor, que por eso se cumple la profecía de Isaías, y por eso cuando lo clavan en la cruz, vosotros que tenéis por titular el Señor de la Buena Muerte, sortean su túnica porque era buenísima y no la querían recortar, porque al no tener costura inconsútil, eso estamos hablando el equivalente a lo que hoy sería un traje de Giorgio Armani, de esos de 2.000 euros o 3.000. ¿Cómo quería la Virgen a su hijo, no? Y como Cristo frena en seco a Judas y le dice, deja que me unja con el perfume más caro, porque a los pobres siempre los tendré entre vosotros. Entonces, quiere decir muchas veces que esto hay que saber interpretarlo, sobre todo cuando nos dan fuerte. Y lo más gracioso, esto es del siglo VIII, se encontró en la Zubia, y al final de la cita evangélica viene a decir en una frase, entenderlo, si podéis, o que os lo explique, en el lenguaje actual, ¿no? Esta placa es especialmente graciosa. Y luego hay una importantísima, que es una placa conmemorativa de la consagración de tres iglesias dedicadas a San Esteban Protomártir, a San Juan Bautista y a San Vicente de Valencia. Y dice textualmente, fueron edificadas para gloria de la Trinidad Santísima por el ilustre Gudulio, con operarios domésticos a su despensa. Esta fue encontrada en 1580, finales del siglo XVI, cuando se hunden a posta los pilares de lo que hoy es Santa María de la Alhambra, para la construcción del templo de Santa María de la Alhambra. O sea, cuando están derribando la mezquita musulmana, debajo aparece una consagración de tres templos, no solamente cristianos, sino de la Santísima Trinidad. O sea, parece una tontería, pero es importantísima. Y bueno, y llegamos al final de la charla, que es el periodo islámico, porque aquí es donde nos tenemos que quedar. Pero en el periodo islámico hay que tener un par de detalles muy claros. Cuando nosotros sufrimos esta parte de la Bética, esta Andalucía Oriental, sufre la invasión musulmana, nos conquistan el califato de Córdoba. Y eran unos musulmanes muy cultos, muy instruidos, y que sabían muy bien lo que hacían. Entonces, al principio de la invasión musulmana, ellos decían, los musulmanes del califato, decían, hay que dejar a las religiones del libro. Las religiones del libro se refieren que, al igual que ellos, las otras dos religiones que son monoteístas, los cristianos y los judíos. Y hubo cierta convivencia, con limitaciones, con tensiones y, lo más importante, con unos impuestos tremendos. Entonces, por favor, un dato, por favor, quedaros en la mente, importantísimo. Si en cualquier clase de historia, si en cualquier profesor de historia guay, si en cualquier programa de televisión de esto que está la tele para guay, tirarla por el octavo y destrozarla, escuchamos que la convivencia de cultura religiosa era una mentira, que si Toledo, que si Granada, que si los cristianos les cobrábamos impuestos a los árabes y los dejamos vivir entre nosotros. Claro, pero es que antes no lo habían cobrado a nosotros. Para vivir con ellos en nuestra tierra, que nadie los había invitado a venir. Pero aún así, ojo, fue una medianamente razonable. En Córdoba, en la propia cuna de ese califato que llegó hasta Asturias, esto a los cordobeses les encanta, yo tengo un amigo en concreto que es tan insoportable que esto no se lo he contado nunca, que llegó un momento en que toda España prácticamente era Córdoba, por el califato, ¿no? Pero en cambio, en la propia cuna tuvo un florecimiento brutal en esa época el monacato. Y en los alrededores de la ciudad y en las afueras surgieron monasterios. Monasterios permitidos por los califas, ¿eh? Y digo esto porque hay dos monjes, Leovigildo y Rogelio, santos mártires, de los famosísimos santos mártires de Córdoba, que en el centro de la ciudad tienen incluso una basílica con cientos de huesos de esos mártires cordobeses. Pero es que Leovigildo y Rogelio, ambos mártires de Córdoba, celebran el 20 de agosto y el 16 de septiembre del año 852 su martirio, nacieron en Granada. Con lo cual, te da datos históricos de, oye, que el cristianismo, en ese concepto, ¿no?, de mozárabe, pues continuaba vivo en la ciudad, ¿no? Bien, por dar datos concretos, en esa primera dominación islámica tenemos, paso a la siguiente foto, la placa del diácono Florecindo, muy curiosa, porque está fechada entre el 852 y el 889 y se descubrió entre Vélez, con lo cual esto hace indicar que la presencia cristiana era más viva en las zonas rurales y alejadas del núcleo de la ciudad. Ni más ni menos que cuando luego los moriscos fueron expulsados y se van a la Alpujarra y la lían parda, ¿qué están haciendo? Lo que decimos nosotros antes, florecer, al igual que había pasado en Córdoba con los monasterios, florecer nuestra fe cristiana, en este caso en la Alpujarra. Esa placa de cubierta entre Vélez da fe de ello. Después hay una placa acróstico muy, muy interesante, de la Barre Cosindo. Esa placa lo que hace es señalar que detrás de la placa se guardan las urnas, la urna con las cenizas, bueno, con las cenizas no, con los restos reducidos, ¿no?, a modo de columbario, de un tal Recosindo, que fue abad. Y nos vamos, a mí es mi favorita, a una estela funeraria de una mujer llamada María, murió, ya estamos en el 1120, más o menos, pero en esa placa, bueno, perdón, que es la anterior, en esa placa pone la siguiente expresión: fámula de sierva de Dios. O sea, aún con invasión musulmana, esta tierra que ha sido tierra de santos, ya teníamos a una tal María, que no sabemos quién es, que estaba reconocida como sierva de Dios. Bien, incluso Nefridio, obispo de Liberi, en el año 839 estuvo presente en un concilio en Córdoba, con lo cual sabemos de la existencia del concilio, ponemos el concepto del califato y que seguíamos conservando a nuestro obispo. En los siglos 9 y 10 sabemos que hubo obispos y seglares mozárabes que gozaron de buena posición social y luego por las circunstancias empeoraron notablemente cuando se disuelve el califato cordobés. Y os voy a dar un dato muy curioso: con la llegada de los almorávides en el 1099, hay un historiador, Ibn al-Hatib, nacido en Loja en 1313, que dice cómo, narra, se destruyó en Granada un templo cristiano cercano a la puerta de Elvira, que era el más bello de cuantos templos cristianos este historiador musulmán, que es musulmán, había visto en su vida. Con lo cual, ahí ya empezamos con los destrozos de templos cristianos, empezamos con los problemas y ya el final de los finales, en torno al 1142, cuando llegan los almohades, que esto ya es el acabose, porque se obsesionan con desarraigar por completo, sobre todo Abu Yaqub al-Mansur, desarraigar por completo el cristianismo de la ciudad de Granada. Se empeora y llega los nazarí y se vuelve a empeorar. El nazarí va de la mano de los almohades. Y si llegamos a... Pasa, por favor. Y la otra es... Después de esa, ¿cuál es? Ah, no, pues entonces hay una que me he comido. No importa. Cuando vayáis a la capilla de la Virgen de las Angustias de la Catedral, donde hemos visto antes la escultura de San Gregorio, vais a ver a San Pedro Pascual, llamado San Pedro Mártir. Fray Pedro, nombre, nacido obispo de Jaén, nombre completo, Fray Pedro Nicolás Pascual de Valencia, mercedario, que fue degollado en Granada en el 1300, en tiempo de Mohamed II. Y después, ya gobernando Mohamed VII, muere, que sí es la última foto, de forma muy violenta, también en Granada, dos franciscanos, que son beatos, por cierto, aunque aparecen como santos, en un respiradero de un paso, en la Hermandad del Villacrucis de Granada, el beato Juan de Cetina y Pedro Dueña, que es cuando vayáis a la Alhambra a dar un paseíto, en la puerta de Santa María de la Alhambra, esa columna de piedra con ese epitafio, ¿no?, con esa escritura, recuerda que ahí fueron degollados también de forma salvaje estos dos mártires, y luego probablemente enterrados en la que era, digamos, prisión de cristianos, porque ya en esta etapa almohade y comienza la nazarí fue absolutamente destructiva y terrible, y se creaban prisiones para cristianos que además servían de fosas comunes, porque claro, entendían que el cristiano vivo como el cristiano muerto era un despojo, y por eso precisamente sobre esos lugares después se edificaron iglesias concretas. Un ejemplo bellísimo es San Gregorio Bético, no puede tener mejor nombre, que es el del final de la cartelería, y pues ahí tiraron los cuerpos, y ahí estaban, eso era prisión de cristianos, y ahí tiraron los cuerpos de estos dos beatos franciscanos, Juan de Cetina y Pedro Dueña. Y ya a partir de aquí acaba esta charla, porque es cuando el Espíritu Santo, porque como no hay más que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, pues nos mandó Isabel la Católica, que tanto bien hizo por esta tierra y por este país, y ahí comenzaría la Reconquista. Esa pues ya sería una charla de la historia que tenemos ganada, que vosotros sí, esa ya la conocéis mejor. Pero este brevísimo resumen creo que es muy interesante para por lo menos situarnos históricamente de dónde venimos, y lo más importante, saber a dónde vamos, ¿no?, en pleno siglo XXI. Muchas gracias.